Acompáñeme, por favor, con su Biblia a Santiago. En estas próximas semanas vamos a finalizar nuestro estudio en la Carta de Santiago. Así que me pone muy, muy contento que podamos concluir un estudio completo de una Carta del Nuevo Testamento y veremos cómo seguimos luego. En esta mañana nos vamos a dedicar solamente al capítulo 5. Vamos a leer ahora del versículo 7 al versículo 11. Este pasaje que vamos a leer en esta mañana, lo que hace Santiago es proveernos de teología, de doctrina, de enseñanza fundamental necesaria para que nosotros enfrentemos el sufrimiento de una forma que sea agradable a Dios, que sea productiva, pero que sea agradable a Dios, como Dios quiere que enfrentemos el sufrimiento. Y creo que es algo muy pertinente para todos nosotros, porque todos nosotros, en mayor o menor medida, sufrimos en este mundo, no solamente por los males que conlleva un mundo totalmente caído y afectado por el pecado, sino que de una forma directa sufrimos por el sistema del mundo, por el hecho de que somos creyentes, por el hecho de que nos regimos por lo que enseña la palabra de Dios, y el sistema de este mundo está avanzando y en contra y proclamándose en contra de lo que la Biblia enseña, y eso de alguna forma ocasiona aflicción para el creyente. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hace un par de meses atrás estaba esperando a alguien que iba a venir a mi casa el domingo por la noche, un matrimonio, y no conseguían ningún medio de transporte. Acá en Lobos no hay Uber, pero allá se está usando muchísimo. Y bueno, no habían remiserías que funcionaran, no había Uber, no había forma. Y como estaba relativamente cerca, le digo: tranquilo, yo te voy a buscar. La verdad que nunca salgo con el auto un domingo por la, ya a la nochecita de mi casa. Y yendo de camino, estaba atravesando un barrio que es muy pobre, y en el medio de ese barrio veo una cola muy larga. Es una zona casi industrial. Un domingo por la noche es raro, ¿no? Una fila muy larga, muy larga. Llegaba a la esquina y daba la vuelta. Entonces miraba como sorprendido. ¿Qué están repartiendo acá? ¿Qué están regalando? Y era una iglesia. Estaban haciendo fila, tomaban la temperatura, todo el protocolo para entrar en la iglesia. Y está bueno, ¿no? Que la gente vaya, que se congregue a la iglesia. Pero me llamaba la atención la cantidad de gente, sobre todo siendo una zona de fábricas. Y bueno, el eslogan que tenía esta iglesia en su cartel era: pare de sufrir, pare de sufrir. Un montón de gente en un barrio muy pobre, buscando alguna respuesta para el sufrimiento, para aplacar el sufrimiento, para no sufrir más. Y de alguna forma, esta iglesia, eso es lo que proclama, o eso es lo que pretende ofrecer a las personas. Que ese sufrimiento se acabe. Y es entendible, todos los seres humanos sufrimos en este mundo. Pero si buscamos parar de sufrir, mi querido, es una búsqueda totalmente falsa, totalmente ilusoria. La Biblia no enseña que usted va a parar de sufrir. La Biblia enseña todo lo contrario. Si usted comienza a seguir a Cristo, usted va a sufrir aún más. Usted debería sufrir aún más si usted es un verdadero cristiano. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Si usted se convierte en un discípulo de Cristo, usted lo que debe esperar de este mundo no es parar de sufrir, es aflicción por ser un cristiano. En Juan 15, 19, el Señor Jesucristo dice: el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si usted realmente es un seguidor de Cristo, usted va a tener aflicción en este mundo. Usted va a sufrir en este mundo. Una iglesia que esté centrada en lo que dice la Biblia, en lugar de tener un cartel que diga pare de sufrir, tendría que tener otro eslogan: venga a sufrir, ¿no? O sufra por Cristo. Claro. ¿Cuántas personas van a estar haciendo fila para entrar? El sufrimiento es inherente al cristianismo. Esto significa que forma parte de la naturaleza que conlleva ser un creyente, ser un cristiano. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan, ahí en Hechos 14, cuando él lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, lo dejaron casi como muerto, pensaron que estaba muerto, sin embargo él se levantó, continuó predicando el evangelio, y cuando se reúne con los creyentes les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted no es un creyente, si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, usted va a sufrir en este mundo. Usted va a sufrir en este mundo. Este mundo ha sido afectado de una forma radical a causa del pecado. Y encontramos sufrimiento, que es una consecuencia del pecado. Pero no solamente si usted no conoce a Dios va a sufrir en este mundo, sino que va a sufrir en el mundo venidero. Toda una eternidad sufriendo el juicio de Dios por haberle rechazado. Ahora, si usted es un creyente, usted también va a sufrir en este mundo. Quizás va a sufrir aún más. Pero en el mundo venidero le espera la gloria eterna, la salvación eterna, el cese completo de todo atisbo de sufrimiento. No va a sufrir más. Las Escrituras no nos enseñan cómo no sufrir más, sino que las Escrituras lo que nos enseñan es cuál es la actitud que Dios espera de sus hijos para atravesar el sufrimiento. ¿Cómo atravesar el sufrimiento? Que debemos recibir el sufrimiento con gozo, certeza, con esperanza de eternidad. Y es en ese sentido que se centra Santiago en esta porción. Nos da Santiago herramientas doctrinales, teológicas, para que tengamos en nuestra mente para atravesar el sufrimiento con paciencia. Todo el contexto de la carta de Santiago tiene que ver con este tema de las pruebas, del sufrimiento. Ustedes recuerdan cuando comienza Santiago en el capítulo 1, les escribe para que ellos se hacen gozosos, que están gozosos, les manda, les ordena que estén gozosos ante las aflicciones de este mundo, ante la prueba. Cuando comienza la carta, vamos a hacer un breve repaso porque hace tiempo que no estamos estudiando esta carta. Cuando comienza esta carta, Santiago les escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto significa que eran judíos que se convirtieron al cristianismo, que estaban fuera de Jerusalén, estaban dispersos. Fueron esparcidos por alguna razón. Y es lógico que nos preguntemos, ¿qué pasó para que estos creyentes judíos que se convirtieron ahora estén esparcidos fuera de Jerusalén? Ustedes saben que la carta de Santiago fue el primer escrito en la línea de tiempo, fue el primer escrito que hay del Nuevo Testamento inspirado. Fue lo primero que se escribió del Nuevo Testamento. Santiago era el pastor en la iglesia de Jerusalén. Pero esta iglesia en Jerusalén, según lo que nos dice el relato de Hechos, sufrió persecución a temprana edad. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 8, Santiago fue martirizado. Ustedes recuerdan ese texto. Y en 8:1 de Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte. Y presta atención, dice que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Aquí comenzó esta diáspora, cuando la iglesia fue dividida, fue esparcida, fue quebrada. Imagínense lo que debió ser esto, el sufrimiento que es esto para una iglesia local. Imagine que parte de nuestra congregación se tienen que ir, son esparcidos a causa de la persecución por ser creyentes, no están con nosotros. Es doloroso, sobre todo por los vínculos que tenemos entre nosotros como creyentes aquí en la iglesia. Sin embargo, los apóstoles y Santiago, según lo que dice el versículo 14 de Hechos 8, se quedaron en Jerusalén, permanecían en Jerusalén, y por los detalles que encontramos en esta carta, Santiago estaba al tanto de qué sucedía con aquellos cristianos que estaban fuera de Jerusalén. Ellos estaban trabajando probablemente como trabajadores migrantes. Y usted sabe, ¿no? Un trabajador migrante es como estar en la escala más baja de la pirámide laboral. Es recibir la peor paga y el trabajo más duro, el trabajo que nadie quiere hacer. Y estaban sufriendo los creyentes, pero no estaban respondiendo al sufrimiento de manera adecuada o de una forma piadosa. Entonces Santiago, siendo el pastor de estas personas, les escribe esta carta. Estaba preocupado por la salud espiritual de ellos. Les enseña que la fe verdadera se hace evidente, y que la fe verdadera se hace evidente por cómo enfrentamos las circunstancias de esta vida, y de una forma particular nos habla sobre el sufrimiento, cómo atravesamos el sufrimiento. Ya cuando comienza la carta dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora, al terminar la carta, vuelve a este mismo asunto. Vuelve a hablar sobre el sufrimiento de los creyentes. Y cuando nos sumergimos en la lectura del capítulo 5 del 7 al 11, una de las palabras que sobresale, que resalta en nuestras Biblias en castellano, es la palabra paciencia, ya que aparece 5 veces en castellano. En el idioma original, esta palabra es la palabra macrotumia. Aunque en el mundo secular, griego, esta palabra significaba aceptar el sufrimiento, pero con resignación. Es la idea: bueno, ya está, no puedo hacer nada, hay que sufrir, no me queda otra. Aunque ese fue el significado secular, ese no es la forma en la que el Nuevo Testamento define esta palabra. El diccionario de idiomas bíblicos de Swanson define esta palabra como mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles. Esta palabra se traduce en algunas ocasiones en castellano como longanimidad, largura de ánimo. Esto es a raíz de la etimología de la palabra macrotumia. Macro significa largo, y tumos, mente. Alguien que tiene capacidad para soportar, alguien que no se enoja fácilmente, tiene largura de ánimo, tiene paciencia ahí para soportar a las personas difíciles. Esto es algo que ejercemos los padres todo el tiempo con nuestros niños, ¿no? Necesitamos tener paciencia. Bueno, esto es en relación no solamente a nuestros niños, sino a todas las personas. Paciencia para soportar a otros. Ahora, esta no es la única palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como paciencia. Hay otra palabra que también está en este pasaje, que es la palabra upomone. Cuando dice en el versículo 11: habéis oído la paciencia, dijo. O cuando dice: tenemos por bienaventurados los que sufren. Es esta palabra, la palabra upomone. Ambas palabras son análogas, significan lo mismo, pero subrayan diferentes cosas. Macrotumia subraya la capacidad para soportar a otros, para soportar a las personas, mientras que upomone tiene que ver con soportar las circunstancias adversas. En ocasiones esta palabra se puede traducir, upomone, como si fuera perseverancia. Perseverancia. Pero la palabra que más utiliza Santiago en este texto, aunque las puedo usar de manera análoga, es la palabra macrotumia, que tiene que ver con la paciencia para soportar a otros. Y probablemente esto nos arroja luz en cuanto al origen del sufrimiento que estaban padeciendo los destinatarios de Santiago. Ellos estaban sufriendo en manos de otras personas. Cuando comienza el versículo 7 de nuestro texto, fíjese, hermano, dice: por tanto, no podemos comenzar a estudiar algo solamente con eso y meternos en el pasaje de una. Se dice: por tanto, todo lo significa que todo lo que escribe Santiago aquí lo escribe a la luz de lo que él dijo anteriormente. Todo lo que dice aquí es una consecuencia lógica de lo que dijo en el párrafo anterior. El párrafo anterior es del versículo 1 al versículo 6 en el capítulo 5, donde Santiago critica fuertemente, con mucha dureza, a personas que presumimos que no conocen al Señor todo lo que dice, y estas personas poderosas, ricas, se enriquecieron, pero de manera ilegal. Lo que hicieron fue explotar a los pobres. Imagínense que en la iglesia había muchos creyentes pobres que habían sido explotados por ricos opresores trabajando en sus tierras y no les pagaron el salario y tampoco tenían posibilidad de reclamar ante los tribunales. Los ricos con su poder manipulaban los tribunales para de alguna forma perjudicarlos y que no tuviesen ningún acceso a ninguna clase de demanda. Imagínense que en aquel entonces un jornalero, un hombre pobre, cobraba su salario todos los días y con ese dinero iba y se alimentaba de comida. Nosotros no tenemos esa clase de pobreza, pero seguramente que algunos de nosotros hemos pasado por momentos de dificultad y sabemos lo que es ahí vivir con lo justo, y tener que ir a agarrar, cobrar el sueldo, comprar comida y sobrevivir hasta fin de mes. Bueno, imagínense, en aquel entonces no había asistencia social, no había ayuda, no había caja pan, no sé, no había nada de las cosas que hay. Y que un hombre pobre sea explotado y estafado por un rico poderoso, era una condena de muerte. Santiago le dice, habéis matado lo justo. Era una situación realmente extrema. Desde el capítulo 4:13 hasta el capítulo 5, versículo 6, Santiago deja de usar una palabra que es muy común en toda la carta. Cada vez que Santiago va a dar una orden, él siempre dice, hermanos, hermanos. Pero en toda la porción anterior, donde se describen estos abusos, en ningún momento Santiago se dirige a sus destinatarios como sus hermanos. Y cuando llegamos aquí, dice, por tanto, hermanos, o sea, a raíz de todo lo que está sucediendo, a raíz de todas estas circunstancias, Santiago expone todas estas circunstancias para llegar a este punto y explicar lo que va a enseñar ahora. Los creyentes sufrimos en este mundo, en mayor o menor medida. Quizás no sufrimos en nuestro país como en otros lugares donde los creyentes mueren, los matan por su fe. Es una realidad que nosotros desconocemos porque los medios de comunicación no hacen prensa de esas cosas. Pero hay países donde ser un creyente es una condena de muerte. Pero en alguna medida los creyentes sí sufrimos por nuestra fe también en nuestro país. Sí sufrimos por nuestra familia, por nuestro círculo de relaciones. Sí sufrimos en nuestro trabajo. Sí sufrimos en el mundo como sistema. Fíjense que hoy en día todo trata de manipularse estableciendo leyes que van en contra de lo que nosotros creemos. El matrimonio igualitario y tantas cosas más que van a ir avanzando, que son totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Incluso hacen un lobby tremendo para meterse y modificar la educación, enseñándole a nuestros niños ideas, no ciencias, ideas que son totalmente contrarias a lo que enseña la Biblia. Y se nos dice que debemos ser tolerantes, pero cuando alguien dice, la Biblia dice, no, eso no lo podemos tolerar. Podemos tolerar cualquier cosa, pero a Dios no lo toleramos. No queremos saber nada, que ni se enseñe lo que dice la Biblia. Cualquier cosa podemos enseñar. Y de alguna forma podemos estar sufriendo alguna clase de opresión en ese sentido. Cuando comenzó la pandemia, recuerdan, estuvimos aislados por un tiempo, y parecía algo lógico, parecía algo racional, pero luego no era así. Y el Estado tratando de regular cómo deberíamos reunirnos, cuándo deberíamos abrir las puertas de la iglesia, o que mejor ni las abramos. Y no nos sorprende. Pero Santiago y las Escrituras no nos llaman a que nos organicemos y hagamos un comando ataque al gobierno para destituirlos. No nos dice que debemos rebelarnos, que debemos hacer cortes, que debemos hacer piquetes. No nos dice que debemos estar... No dice nada de eso las Escrituras. No nos llaman a protestar. Las Escrituras nos llaman a que sigamos haciendo lo que Dios manda que debemos hacer, y que soportemos con paciencia las aflicciones de este mundo. Parece muy piadoso, ¿no?, cuando alguien levanta una bandera y dice, oh, voy a protestar. Pero eso es carnal, es lo que hace cualquier incrédulo. Hacen algo que no le gusta y protesta, y se queja. Pero tener paciencia y esperar en Dios, eso es mucho más difícil. Suceden cosas, yo los entiendo, hermano, porque hasta yo mismo me agarro una cosa de, ¡ay, qué ganas de ir! Y no hacerlo es todo un desafío. Representa toda una dificultad. Dios no nos llama a tomar el juicio en nuestras manos, sino a tener paciencia, a esperar en Él, a soportar el sufrimiento, pero no con resignación, sino con esperanza. Y Santiago va a apelar a que en nuestra mente nosotros consideremos tres grandes verdades teológicas que nos ayudan a atravesar el sufrimiento con paciencia. Así que le invito, hermano, que podamos considerar en la palabra de Dios en esta mañana tres verdades teológicas que nos fortalecen para atravesar el sufrimiento con paciencia. En primer lugar, considerar la venida del Señor nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia. El versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando Santiago describe a estos creyentes pobres que estaban sufriendo en manos de los ricos, en el versículo 4 dice, los clamores de los que habían cegado sus tierras han entrado al oído del Señor de los ejércitos. Así es como se presenta el Señor para aquellos opresores incrédulos, como el Señor de los ejércitos, como el comandante de un ejército que está en guerra contra ellos. Es una forma de describir el juicio de Dios sobre estos opresores. El versículo 5 dice, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Es una forma muy, muy profética. Describe a estos ricos opresores como animales engordados que van a ser sacrificados por él mismo. Él va a ejecutar sus juicios. Dios va a ejecutar sus juicios sobre las personas que se han rebelado ante él y que están en contra de él y de los creyentes. Y eso es lo que es para alguien que no conoce al Señor, la venida del Señor. Un juicio. Pero para nosotros, como creyentes, la venida del Señor significa el fin de todo sufrimiento aquí en la tierra. Las Escrituras enseñan que Jesucristo vendrá a este mundo, que va a ejecutar sus juicios, pero que se va a acabar el sufrimiento de los creyentes. Esta es una verdad escatológica, o sea, es una verdad que tiene que ver con el fin de los tiempos. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido una firme esperanza que nos ayuda en nuestras mentes a que podamos soportar el sufrimiento con paciencia. La venida del Señor, la palabra griega que se utiliza para la palabra venida es la palabra parusia, que literalmente significa presencia. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo lo utiliza para hablar de su presencia que iba a estar pronto entre los filipenses. Y en ese mismo sentido se utiliza en otras ocasiones para hablar de la presencia de algún hermano entre medio de la congregación. En el mundo secular, esta palabra se utilizaba cuando se hablaba de un rey que estaba por llegar. Era la parusia de este rey. Los primeros creyentes en la historia de la Iglesia usaron la frase la venida del Señor como un término técnico para describir un evento futuro, que es la venida de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su Iglesia, a arrebatarla de este mundo, se manifieste de forma abierta y poderosa en este mundo para ejecutar sus juicios y establecer su reino de mil años. La realidad es que Jesucristo volverá a este mundo de forma física, abierta y con gran poder, es algo que se enseña a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es una realidad que no puede estar ajena a nosotros como creyentes. 1 Corintios 15:23, 1 Tesalonicenses 2:19, 1 Tesalonicenses 3, 13, 4, 15, 5, 23, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 8, 2 de Pedro 1, 16, 3, 4, 1 Juan 2, 28, Mateo 24, versículo 3, 27, 37, 39, son todos pasajes que nos hablan una y otra vez en cuanto a la venida del Señor. En todas las Escrituras hay más de 500 referencias a la venida del Señor. ¿Cómo no podemos ignorar esta verdad ante el sufrimiento en este mundo? Uno de los pasajes, recuerdo cuando llegué a una iglesia por primera vez y me convertí al Señor, había un pasaje que me habían desafiado a memorizar, y es un pasaje que nos provee un enorme consuelo para aquellos que esperamos la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra, que es un pasaje claro, ¿no? No nos vamos a desarrollarlo todo por un tema de tiempo, pero es un pasaje, es precioso. Es una esperanza enorme. Ellos estaban intrigados, bueno, ¿qué pasó con los que murieron? El Señor no vino y algunos ya murieron, ¿qué va a pasar? Y bueno, y Pablo les ofrece una respuesta con respecto a este tema. Pero cuando Santiago escribió su carta, no existía ningún escrito del Nuevo Testamento que hable sobre la venida del Señor. Era el primer escrito que circulaba entre los creyentes que hablaba sobre este tema. Y la información, las fuentes de Santiago con respecto a la venida del Señor Jesucristo fue por Jesucristo mismo. Fue por las enseñanzas de Jesucristo, fue por la transmisión oral que había hasta ese entonces por medio de las enseñanzas de los apóstoles. El Señor Jesucristo habló más de una ocasión sobre su segunda venida. Uno de los pasajes más importantes de las enseñanzas del Señor con respecto a este tema es el Sermón del Monte de los Olivos. Allí el Señor decía que su venida estaría precedida de señales definidas, que su venida sería un acontecimiento espectacular y culminante. Todo esto está en Mateo capítulo 24. Enseña que en la culminación de la venida, los creyentes serán separados de los incrédulos para disfrutar de la presencia de Cristo para siempre. Y también explica que los incrédulos serán reunidos y estarán alejados de la presencia del Señor para siempre. Y aquí toma esta verdad Santiago y se las vuelve a recordar a ellos, esta gran verdad teológica, para animarles, para alentarles a que se mantengan soportando el sufrimiento con paciencia hasta el final. Esta palabra, recuerden, la venida significa la presencia. La gran esperanza de la iglesia es la llegada de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga a buscarnos, cuando estemos en la presencia de Jesucristo, la gran bendición que vamos a tener es estar en su presencia, estar ante Él mismo y disfrutar de Él por siempre. Se nos dice que tenemos que tener paciencia, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor, hasta que Él venga, esa es la actitud que debemos tener. Una actitud de paciencia entre el sufrimiento. Es una experiencia común, ¿no? A los creyentes. Cuando sufrimos, cuando la estamos pasando re mal en este mundo, que no queremos pasarla mal, pero qué bien que nos hace espiritualmente. Porque cuando peor la pasamos, más anhelamos la venida del Señor. Oh, qué bueno sería que venga el Señor y se me acabe esto. Que venga el Señor y se acabe este sufrimiento. Que venga el Señor y se acabe esta enfermedad. Que venga el Señor y se nos acabe esta pobreza. Que venga el Señor y se acabe esto ya. Cuando las cosas van tan bien, parece que no, no recordamos tanto estas verdades. Pero no sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos cuánto hay que esperar. En Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:32 dice, nadie sabe. El Señor Jesús dice, sino el Padre, solamente el Padre. Imagínense, no, hay que esperar. No sabemos cuánto hay que esperar y tenemos que ser pacientes. Es duro. Sí que es duro. Es difícil. Requiere de mucha fortaleza. Requiere de mucha perseverancia. Entonces Santiago va a apelar a un ejemplo para arrojar más luz. Dice, luego mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Este labrador que se nos describe aquí no es un terrateniente, no es alguien que tenía muchas tierras. Un terrateniente no labraba la tierra, sino lo que hacía era contratar jornaleros. Tampoco esta imagen describe a un obrero asalariado, porque un obrero asalariado iba, le pagaban al final del día, así que si después había fruto o no había fruto, lo sumo, se perdía el jefe y buscaba otro jefe, pero no le afectaba, sino que esta imagen describe a un pequeño agricultor en las tierras de Palestina, alguien que tenía un pedacito de tierra y que invertía sus recursos en semillas y que necesitaba que eso funcionara, porque de eso dependía su vida. Si no había fruto, se moría de hambre. Y lo que se resalta en este pasaje, esto es algo que tenemos que tener cuidado con las imágenes, de tratar de decir, bueno, el fruto es la salvación, y tratar de poner alegorías, cosas que la Biblia no dice. Lo que se debe resaltar en esta imagen es la actitud de este labrador. Dice que él espera el precioso fruto de la tierra. Lo que hace es esperar, aguardando con paciencia. La palabra macrotumia, la largura de ánimo, una paciencia perseverante para con otros. Yo no sé, no quiero hacer conexiones que no enseñe el pasaje, ¿no? ¿A quiénes tendría que soportar este labrador con paciencia? Yo me imagino a sus hijos clamando por hambre, no sé. No podemos hacer esa conexión, porque lo que resalta es que él esperaba y que lo hacía con paciencia. Gálatas 5:22 nos enseña que la paciencia para soportar a otros es una virtud que Dios produce en los creyentes por medio del obrar del Espíritu Santo cuando los creyentes están siendo gobernados por lo que la palabra de Dios enseña. Es algo que decimos, yo no puedo esperar con paciencia. Bueno, es por eso que Dios nos da esa capacidad de hacerlos por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Y este labrador espera con paciencia el fruto de la tierra hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esto nos muestra un poquito de cuando Santiago está escribiendo esto, no solamente que se dirige a personas que conocían la tierra en Palestina, sino que él estaba en Jerusalén, como narra en Hechos. La lluvia temprana y la tardía es una referencia al clima en relación a la agricultura en Medio Oriente. La lluvia temprana ocurría entre octubre y noviembre, en la época del otoño. Y usted sabe, ¿no? Cuando usted quiere hacer que una semilla germine, usted hizo, ¿no?, el experimento, se guarda en el papel secante, en el tarrito. ¿Y qué tiene que echar uno? Agua, necesita agua. La lluvia temprana permitía que la semilla germine. La tierra estaba ya seca del verano, también ablandaba la tierra, preparaba la tierra para que pudiese labrarse, para que se pudiesen plantar las semillas, daba la humedad necesaria. Entonces se araba, se sembraba, pero no era suficientemente esa lluvia. Luego había como otro periodo donde no había lluvia y había que esperar la lluvia tardía, que esta sucedía entre marzo y abril durante la primavera, y lo que hacía era terminar de madurar el grano para que dé fruto. Era necesario. Había que esperar. Entonces podemos imaginar, ¿no?, Al labrador saliendo afuera, mirando el cielo. Hay que esperar. No hay nada que hacer, ¿no? Una vez que ya agarró, ya sembró, no hay nada, no puede hacer absolutamente nada. Solo tiene que esperar. Yo no sé si usted le pasa en lo que tiene que ver con nuestros trabajos, pero tener que esperar es insoportable. Es muy difícil. Uno quiere hacer algo para resolverlo. Necesito hacer algo para resolverlo. Yo trabajo por mi cuenta, así que imagínense, salgo a vender y no vendo nada. ¿Y qué hago? y voy a seguir vendiendo hasta que, no sé, ya no sé qué más hacer, pero esperar un trabajo así donde hay que esperar a que la semilla dé sus frutos, tremendo. Pero una vez que llega la lluvia, ya está. Ya no hay que tener más paciencia. Ya no es necesario. De igual manera, cuando venga el Señor Jesucristo, ya no necesitaremos de paciencia para atravesar el sufrimiento, ya que no habrá más sufrimiento. A la luz de este ejemplo, vuelve a repetir su exhortación, Santiago dice en el versículo 8, tened vosotros también paciencia, como el labrador. Pero como esta paciencia, como hablábamos anteriormente, es tan duro, ¿no? Tener que esperar sin saber hasta cuándo, añade una exhortación. Dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Y a qué se refiere con que se acerca? Ya han pasado más de 2000 años de que esto fue escrito. Y aún el Señor no vino. Esta palabra cerca es una palabra griega que significa aproximar. Arrimar. Es la misma palabra que utilizó Juan el Bautista. Ustedes recuerdan cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Santiago no está describiendo cantidad de tiempo, sino que está describiendo la cronología, cuál es el próximo suceso en el calendario profético. No sabemos el día, no sabemos la hora, nadie lo sabrá. Si alguien dice que lo sabe es un falso maestro, solo el Padre lo sabe, pero sí sabemos algo. Sabemos que ocurrirá. Sabemos que es el próximo evento. Tenemos la certeza de qué es lo que sigue, porque es lo que el Señor dice, porque es lo que dice el Señor Jesucristo, porque es lo que dice la palabra de Dios, y Dios no miente. Y podemos tener certeza. Por lo tanto, dice, afirmad vuestros corazones. El corazón en la Biblia no describe solamente las emociones, como lo usamos nosotros, ¿no? En el corazón. Cuando tenemos que expresar algo, le decimos, te lo digo de todo corazón, con todas mis emociones. Pero no es esa la idea, sino que el corazón describe la forma interna en que los seres humanos expresamos la información, cómo guardamos información, cómo meditamos en la información, cómo nos emocionamos con la información y, en consecuencia, cómo actuamos en base a esa información. Tiene que ver con la forma en la que nosotros pensamos, meditamos, y toda nuestra vida interna. Describe al hombre en su parte material, y el centro de todo eso es su corazón. Esa es la forma en la que la Biblia habla del corazón. Podemos pensar como en nuestra mente, afirmar nuestra mente. ¿Cómo afirmamos nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para esperar pacientemente la venida del Señor? Bueno, de pronto nos puede ayudar 1 Tesalonicenses 3:2. Los tesalonicenses estaban sufriendo alguna clase de persecución y esto podría inquietarles en cuanto a la fe, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo creyentes estemos sufriendo de esta manera? Y como Pablo no podía ir, envía a Timoteo y les dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La misma palabra que utiliza confirmar es la misma palabra que utiliza cuando dice afirmar vuestros corazones. Timoteo fue para confirmarles en la fe, para establecer un fundamento sólido de doctrina en cuanto a la fe cristiana, en cuanto al Evangelio, para que ellos puedan ser confirmados de cuál es la verdad del Evangelio, qué es lo que ellos deben creer, y si lo creen, que puedan ser confirmados como verdaderos cristianos. Significa que nosotros debemos alimentar nuestra mente con lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la venida del Señor. Permanecer firmes. El objetivo de Santiago es animar a sus lectores a que en medio del sufrimiento se mantengan firmes en la fe, mientras esperan con paciencia la venida del Señor. No sé si a usted le tocó ir a buscar al aeropuerto, seguramente muchos de nosotros alguna vez habremos ido al aeropuerto. Y si le tocó ir a buscar a alguien, algún ser querido, algún familiar, a su padre, a su hijo, algún amigo. Ahora es muy fácil, ¿no? Porque cuando alguien desciende del avión, agarra el celular y llama y dice, ya estoy acá, listo. Pero antes, usted sabe, no estaba el celular, entonces era mucho más larga la espera cuando uno iba a buscar a alguien al aeropuerto. Y hay un montón de variables. Sí, se ríen porque se acuerdan lo que era, ¿no? Uno se quedaba ahí al lado de la Richeri tirado, esperando, venía la policía, lo echaba, era todo un problema. Pero bueno, cuando uno va hay un montón de variables. O sea, un vuelo puede retrasarse, por ejemplo, por cuestiones climáticas, por atravesar una zona con turbulencias, por atravesar una tormenta. También puede venir antes, porque vinieron con viento de cola y es increíble. Entonces, ¿cómo puede ser? Y se adelantan los vuelos. Pero bueno, la persona llega, desembarca y de pronto lo retienen en la aduana para revisar más detenidamente todo el equipaje. Y usted lo está esperando a esta persona. Y usted no sabe cuándo, no sabe realmente. Sabe un horario, pero no sabe cuánto va a tardar. Y yo he estado a veces 4 horas esperando a alguien que venga, ¿no?, del aeropuerto. Y usted está ahí esperando y usted no agarra y dice, bueno, ya está, ya esperé un montón, me voy de acá, ya fue, no viene más. No hace eso usted. Usted se queda. Usted no se va, si está su hijo que está por venir en el avión, usted se va a quedar 8, 10, las horas que sean necesarias. Usted no se va a ir de ahí sin su hijo. Quiero creer. Quiero creer eso. Yo no me voy, yo de ahí no me muevo. Hasta no tener una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que está viniendo, sé que está en camino. Sé que viene en un avión, sé cuál es el avión, tengo todos los datos. Va a estar viniendo. Ese conocimiento de que viene nos hace estar firmes ahí. Ese conocimiento de que Jesucristo está viniendo a buscarnos es lo que nos debe alentar a permanecer firmes ante las adversidades de este mundo y esperar con paciencia, con una actitud correcta, con una actitud agradable, porque Él vendrá, vengará a nuestros opresores y se acabará nuestro sufrimiento. Es como que estamos corriendo en una carrera que no sabemos cuándo es la meta, no podemos ver hasta dónde hay que correrla, pero sabemos que hay una meta. Y eso nos debe alimentar nuestra mente para mantenernos perseverantes, corriendo hasta llegar a la meta. Bueno, considerar la venida de Cristo realmente es una verdad teológica que nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia. En segundo lugar, considerar el juicio del Señor nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia. Hermanos, versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Es extraño este versículo, porque a primera vista pareciera que esta amonestación no tiene mucho sentido en base al contexto. Parece como si fuera algo desconectado, que no tuviese relación. Salvo por el juicio del Señor, parece una amonestación no pertinente al asunto, pero consideremos cuál era la situación en la iglesia. Había, en el capítulo 3 se describe que había murmuraciones dentro de la iglesia. Ustedes recuerdan, está la gran enseñanza en el Nuevo Testamento sobre el uso indebido de la lengua. Ellos con su palabra, en vez de edificarse, se destruían, se hacían daño. Y mientras que un gran número de los miembros de esta iglesia sufrían y se empobrecían, habían otros que prosperaban, y creyentes, ¿no?, que podían programar cómo hacer negocios y planificaban negocios. Y imaginemos, ¿no?, lo que es, ¿no?, cuando uno le está pasando re mal y ve que el de al lado le está pasando bomba, y todo lo que eso puede generar en nuestro corazón. Porque todos sabemos lo que sucede. Es una experiencia común a todos nosotros cuando estamos sufriendo, cuando pasamos tiempos de mucha presión, de mucha dificultad, presión no solamente como creyentes, también presiones laborales, no solamente presiones por temas que este mundo está en contra de Dios. Cualquier clase de presión, no sé cómo es usted, pero supongo que le pasa lo mismo que a mí, cuando somos afligidos, presionados, estresados, nos ponemos un poco más irritables de lo común. Somos más irritables. Todo, es como que, no sé, todo nos molesta, ¿no? De pronto, no sé, a mí me pasa que empiezo a escuchar los sonidos que las personas hacen al masticar, ¿no? Y pobre mi familia. Bueno, claro, yo estoy presionado, estoy estresado, estoy oprimido, y los miro, ¿cómo mastican así? Y me molesta, y me agarra una cosa por dentro que me pongo mal, me pongo mal. Quiero que paren de masticar. Y ahí yo me doy cuenta, el problema no son ellos, ellos masticaron toda la vida. Siempre es lo que hacen las personas para comer, ¿no? El problema soy yo. Y nuestras familias suelen ser las primeras víctimas de nuestra irritabilidad en los momentos de sufrimiento. Y no tenemos paciencia, ¿no? Ahí empezamos. ¿Cuántas veces te tengo que explicar? ¿Cuánto te lo dije? Uno, dos, tres. Es porque pero ahí ya está, ahí ya perdimos, ahí ya tenemos que confesar. Perdimos toda paciencia. Nos molesta todo. Y es lo que sucede también entre los creyentes. Cuando estamos sufriendo, cuando todo nos va mal, cuando somos oprimidos por este mundo. Bueno, esa capacidad de soportar a otros como que está como alterada, como que va menguando. Y recordemos que la palabra paciencia aquí tiene que ver con soportar a otros. Y cuando más difícil se hace en nuestras vidas, más difícil se nos hace soportar a otros. Y esto es lo que detalla, es que se corría el riesgo de que por causa del sufrimiento generalizado que había en la iglesia, se perturbara la comunión, el compañerismo dentro de la iglesia. Por eso dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Tiene sentido ahora. En el contexto tiene mucho sentido. No es una idea descolgada, como algunos liberales dicen, de este pasaje, sino que realmente hay un propósito en medio de esto. Hay palabras en la Biblia que expresan una queja abierta contra otros. Por ejemplo, la murmuración, cuando hablamos mal de otros. Bueno, es algo condenable, es algo bochornoso. Cuando un creyente habla mal de otro, no deberíamos permitir eso. Deberíamos corregirlo y decirle, no hables así. Mandar hablar con esta persona. A mí no tenés nada que contarme. Ni para que ore, ni para... Mandar hablar con él. Y solucionarlo con él. Pero no es el caso de esta palabra. Esta palabra no describe esa queja abierta, evidente, bochornosa, sino que describe algo mucho más sutil. Los diccionarios de idiomas bíblicos describen esta palabra como un sentimiento y gemir por dentro. ¿No? Un sentimiento interno inexpresado de dolor. ¿No? Como un suspiro doloroso. Vos estás sufriendo, la estás pasando mal y tu hermano se compró un auto nuevo y es... Está mal, ¿no? Describe una actitud interna que no es tan fácil de identificar. De pronto nadie lo sabe. Es la misma palabra que se utiliza, ustedes recuerdan, en Hebreos 13, cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con la alegría y no quejándose. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Claro, no está mal lo que está describiendo porque está describiendo a hombres de Dios. Y pastorear una congregación rebelde es dificultoso. Pero como son hombres piadosos los pastores, o deberían serlo, no van a andar quejándose. Esta es la congregación que me tocó. No van a decir algo así. No va a hacer algo. No, lo va a sufrir internamente. Y quizás va a traer su queja delante de Dios. Bueno, algo interno. No debemos dar lugar a eso. No debemos dar lugar, tampoco debemos dar lugar a una queja abierta por esto, ¿no? Pero por otro lado tampoco debemos darle lugar a esos sentimientos de queja, esa amargura interna. Es normal que los creyentes cuando estamos sufriendo nos victimizamos en algún sentido y decimos, nadie me llamó. Nadie, seguro que nadie oró por mí. Seguro que nadie le importó. Y capaz que la gente ni sabe lo que te está pasando. No, por eso. No sé. Pero nos vemos como que estamos solitos, ¿no? Nos sentimos de esa manera. Y esto tiene consecuencias, ¿no? Quejarnos de otros de manera interna, aunque otros no lo ven, sí tiene consecuencias. dice que no debemos hacerlo para que no seáis condenados. Está escribiendo creyentes, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. ¿Cómo un creyente va a ser condenado? Si Romanos 8 enseña que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Bueno, es que Romanos 8 nos habla de que no hay condenación en relación a la eternidad. Si usted no conoce al Señor, la Biblia enseña que usted está muerto en sus delitos y sus pecados, y usted será condenado a una eternidad lejos de Dios. Pero si usted cree en Cristo como su Salvador, como su Señor, Él pagó la cruz por sus pecados, y ya no hay ninguna condenación eterna porque Él pagó el precio, Él pagó la paga del pecado, Él murió en su lugar, porque la paga del pecado es muerte, y usted como creyente puede estar plenamente seguro de que usted no va a sufrir condenación en relación a la vida eterna. Usted no va a ser juzgado en cuanto a su salvación. Sin embargo, esto no significa que los creyentes no somos juzgados por nuestra conducta y disciplinados por Dios, porque Dios, al que ama, disciplina como padre e hijo a quien quiere. De manera específica, por el contexto, se nos habla de que somos juzgados por Cristo mismo. Aquí lo que se describe es otro evento escatológico en la línea de tiempo en relación a los creyentes. Mientras que la venida del Señor representa el juicio para el mundo incrédulo, para los creyentes representa el tribunal de Cristo, donde los creyentes vamos a dar cuenta ya no por nuestro pecado, porque el Señor Jesucristo solucionó ese tema, sino por nuestras obras en esta tierra. Se va a evaluar la calidad de nuestras obras, la calidad de nuestro obrar, la motivación, por qué hicimos lo que hicimos, para qué lo hicimos. 2 Corintios 5:10, yo se lo leo, hermano, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Ven? Algo que de pronto no se veía, no se sabía, que estaba en nuestro corazón, que era inexpresado, pero ahí se va a hacer manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual fuere, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Las Escrituras hablan sobre la recompensa. Alejandro ha enseñado sobre ese tema, sobre las recompensas eternas. Pero luego dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pérdida de recompensa. Hay el que llega ante el Señor y que todas sus obras, el Señor le salvó, pero sus obras no pasan esa prueba. No carecen, no tienen valor eterno, carecen de valor eterno. Sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, así como por fuego. Entonces, no es un juicio por los pecados, se prueban las obras. No las obras malas, sino esas obras de aparente justicia que hayamos hecho. Entonces, ahí se va a evaluar por qué hicimos lo que hicimos. Si fuimos un buen esposo, un buen padre, ¿por qué lo hicimos? ¿Cuál fue la motivación? ¿Para glorificar a Dios, para agradar a Dios, o para que de alguna forma nuestros hijos nos devuelvan ese cariño y cuando seamos viejitos nos cuiden? Si vinimos a la iglesia y servimos en la iglesia, bueno, ¿para qué lo hicimos? ¿Para que nos vean, para que nos aplauden, para que nos den? ¿Cuál fue esa motivación? En este contexto se está evaluando la queja en contra de otros. Algo que nadie ve, pero que por abajo hace mucho daño en la iglesia. Y en el tribunal de Cristo eso va a salir a la luz. Y aquellas obras que usted hizo sirviendo a Dios totalmente lleno de amargura, carece de valor eterno. Y para reforzar esta advertencia, Santiago dice lo siguiente: el juez está delante de la puerta. La idea es que es la antesala al tribunal del Señor, y que está el Señor Jesucristo para llevarnos a su tribunal, esperándonos. Oh. Eso a mí me da mucho temor, en cómo me conduzco en el mientras tanto. Tengo que esperar la venida del Señor, ¿cómo me conduzco mientras tanto? No puedo hacer cualquier cosa. Porque lo que hago tiene consecuencias, y tiene valor eterno si lo que hago está bien hecho, si lo hago con la actitud correcta. Bueno, anhelamos la venida del Señor porque el Señor Jesucristo va a castigar a nuestros opresores, nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Pero bueno, con este final de sufrimiento, también debemos considerar que el Señor es nuestro juez. Y esto nos anima, nos advierte, nos alerta a no perder la paciencia contra otros. No perder la paciencia contra los que nos rodean, porque el Señor sabe. Y el Señor va a tomar cartas en ese asunto. Esta realidad, tener en mente esto, que el Señor es nuestro juez. Bueno, esto nos fortalece de alguna forma que nosotros ni entendemos para tener paciencia con otros, para no quejarnos con otros. Considerar la venida del Señor nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia. Considerar el juicio del Señor a los suyos nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia. Y por último, considerar el carácter de Dios nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia. Versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago aquí nos llama a considerar el ejemplo de paciencia y de sufrimiento de los siervos de Dios, aquellos que ya nos precedieron, no para que los contemplemos, para que veamos en algún de ellos un gran ejemplo, para que le hagamos una estatua, para que los pongamos allá en lo más alto, sino para que consideremos que por medio de su ejemplo se hizo evidente el carácter de Dios. Ese es el propósito por el cual Santiago trae este ejemplo aquí, para mostrar cuál es el fin del Señor, para mostrar cómo es el Señor con respecto a esto. Romanos capítulo 11, versículo 36, terminando esta una doxología que se encuentra allí, que es preciosa, el apóstol Pablo dice: de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Dios hace absolutamente todas las cosas para su gloria. ¿Por qué Dios permite que los creyentes sufran? Para su gloria, para que Él sea glorificado. Es el motivo que predomina todas las obras de Dios. Dios todo lo hace para su gloria. Por medio del sufrimiento, nosotros podemos conocer de Dios cosas que no las conoceríamos de otra manera. Por ejemplo, que Él es muy misericordioso y compasivo. No hay forma que el Señor pueda expresar esto si no hay sufrimiento en nuestras vidas. Entender que en medio del sufrimiento nosotros conocemos más a Dios, conocemos más de Dios, es algo que a un creyente lo motiva a soportar con paciencia. Porque pasamos un momento de dificultad, y si lo hacemos con la actitud correcta, es un provecho. Nuestra relación con el Señor sale fortalecida. Conocemos más de Dios, ya no solo por la teoría, sino de manera práctica. Dice Santiago: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento eran enviados por Dios a anunciar sus juicios a su pueblo. Y era difícil, a causa, ellos qué bárbaro, qué buenísimo, lo vas a pasar bárbaro. No era ir de conferencia, sino que iban a sufrir, iban a ser perseguidos a raíz de ello. Segunda Crónicas 36, por ejemplo, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, a los profetas, por medio de al pueblo por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Cuando pienso en el sufrimiento de los profetas, no puedo dejar de pensar en Jeremías. Dios envió a Jeremías a llamar a un pueblo al arrepentimiento, sabiendo que ese pueblo no se iba a arrepentir y que se iban a burlar de él. O sea, imagínense. Jeremías, tenés que ir a hablar a mi pueblo, tenés que proclamar mi juicio, llamar al arrepentimiento, pero no se van a arrepentir ninguno de ellos. Así que yo los voy a juzgar igual. ¿Para qué voy, Señor? Si no se van a arrepentir, juzgalos y ya. Pero Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Y Jeremías, en Jeremías 27 dice así Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciá, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi alma. Esta certeza de que Dios es misericordioso, de que Dios es compasivo, de que Dios es nuestro socorro, de que nuestras vidas están en su mano, es que es un avance para que nosotros consideremos cuál es el fin, el final de nuestra historia. El versículo 11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Acá la palabra sufren es la palabra griega upomone, que tiene que ver con las circunstancias, soportar con paciencia las circunstancias difíciles. Se puede traducir como perseverancia. Tenemos por bienaventurados los que perseveran, a los que se mantienen perseverantes, los tenemos por dichosos, por felices. ¿Por qué? Porque perseverando hasta el fin recibieron de Dios su recompensa. Y como ellos llegaron a recibir su recompensa, como ya conocemos la historia de aquellos que sufrieron en el pasado, que llegaron a su fin, que Dios mostró su benevolencia para con ellos y los recompensó, entonces por eso es que los tenemos por bienaventurados, porque ya conocemos su historia de manera completa y total. Y aunque no sabemos cómo va a ser el desarrollo de nuestra historia, sabemos que si nos mantenemos perseverantes hasta el fin, vamos a recibir de Dios su recompensa. Por eso es que Santiago, cuando comienza esta carta, escribe: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestra recompensa no tiene que ver con cosas materiales aquí en la tierra, tiene que ver con la eternidad. Dios recompensará a quienes sufren pacientemente. Usted no necesita hacer grandes obras para que Dios la recompense. No necesita ocupar lugares preeminentes dentro de la iglesia, ocupar una posición de liderazgo, no. No. Usted lo que necesita es que en medio del sufrimiento usted lo atraviese con paciencia, confiando en el Señor, perseverando. Todo este sufrimiento son oportunidades para luego ser recompensado en la eternidad. Y esto forma parte de la bondad y de la gracia de Dios. Continúa Santiago diciendo: habéis oído de la paciencia de Job. La paciencia, la perseverancia, la capacidad para soportar circunstancias difíciles. Si usted no sabe quién era Job, hay un libro que es el libro de Job en el Antiguo Testamento. Job era un hombre que se dedicaba a la ganadería, era un ganadero muy rico, tenía 7 hijos y 3 hijas, muchos amigos, muchos criados. Era un millonario. Entonces, Satanás se presenta ante Dios argumentando que Job no era genuino, que Job lo amaba porque, claro, mirá todo lo que Dios le da. Te ama a Dios porque tú le das todo eso. Sacale todo y vas a ver cómo te maldice. Entonces, Dios permitió que Satanás tocara todo lo que estaba alrededor de Job, menos su vida. No podía matar a Job, pero podía hacer de todo. Entonces, a partir de ahí, la vida de Job se transformó en todo lo contrario a lo que era anteriormente. Era un fracaso completo. Él se enferma de lepra, pierde a sus criados, muere su ganado, mueren todos sus hijos. Su mujer lo repudia a él mismo. Y se vuelve un hombre pobre. O sea, pasó a un extremo total. Aún así, Job continuó siendo fiel a Dios, demostró que su fe triunfaba en medio del sufrimiento, y al final de su historia, todo lo que él perdió le fue restituido por el doble. Dios le dio mucho más de lo que él perdió. Uno podría pensar, Dios le está sacando todo. No, Dios le va a dar mucho más. Mucho más. Y me gusta mucho que Santiago traiga aquí como ejemplo a Job, porque Job no fue perfecto. Job no fue un superhombre. O sea, realmente es un ejemplo para nosotros, pero no fue perfecto del todo. En Job 3.1, él rompió, dice que rompió el silencio. Imagínense a alguien que está callado, sufriendo, soportando, y de pronto rompe el silencio para maldecir el día que había nacido. Esto no es muy cristiano, ¿no? Y empezó a quejarse después de eso. En 16.2 dice que él se cansó del consejo de sus amigos. Ya basta, no me den más consejos. No quiero escucharlos más. El capítulo 7.11 hasta el versículo 16 y el capítulo 30 del 20 al 23, él, Job clama a Dios. Estaba equivocado en cuanto a Dios, estaba equivocado en cuanto a las circunstancias. Job se creía demasiado justo para tener que sufrir en alguna medida. No podía entender cómo puede ser que yo sufra. Yo no merezco ningún sufrimiento. Bueno, el sufrimiento estaba afectando a Job al punto de que él mostró orgullo, estaba afectado, empezó a justificarse delante de Dios. Y sin embargo, él es un ejemplo de paciencia, porque Job ejemplifica a un creyente genuino, de una forma muy auténtica. Alguien que sufre con luchas, en ocasiones con razonamientos cerrados, pero de una forma perseverante. Sin soltar al Señor, sin abandonar al Señor. Por ejemplo, Job 1.22 dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A su esposa él le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En Job 13.15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. Aún con sus errores, aún con sus equivocaciones, él no iba a alejarse de Dios. Job 19 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y Job pensaba que él conocía suficientemente a Dios y que él no merecía recibir ninguna clase de sufrimiento y estaba sufriendo. Pero ya luego de ser confrontado por Dios en Job 42, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Porque por medio del sufrimiento nosotros conocemos más de Dios. Y nos humillamos. Dice Job luego, por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. En medio del sufrimiento Dios es como que saca a la luz lo peor de nosotros. Y si somos creyentes, eso nos va a llevar a arrepentirnos, a buscar a Él. Job manifestó una fe inquebrantable, donde pase lo que pase, él seguiría fiel a Dios. Y el final de su historia demuestra el carácter de Dios. Por eso dice, habéis visto el fin del Señor. Y es para eso que están estas historias en la Biblia. No es para que nosotros pongamos estos hombres en un pedestal y los adoremos. No es para que... No, no. Son personajes secundarios. Todos nosotros somos personajes secundarios. El protagonista es Dios. Por eso dice, habéis visto que el fin del Señor... Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Estos personajes que están aquí en la Biblia están para que nosotros conozcamos más a Dios por medio de su ejemplo. Y me gusta esta palabra, muy misericordioso. Es una palabra muy curiosa. Algunos estudiosos argumentan que probablemente Santiago inventó esta palabra, ya que solamente aparece aquí. Es la palabra griega, y ya van a ver por qué se los voy a nombrar, poliplanchos. Aparece solamente aquí. La palabra polis significa muchos, Y plancho significa vientre. Es un adjetivo. O sea que Santiago lo que está haciendo es describiendo cómo es Dios. Describe a Dios como alguien que tiene muchos vientres. Esto es raro. Para nosotros, para nuestra cultura es totalmente raro, pero no fue así para sus destinatarios. Para ellos fue muy claro. Cuando nosotros algo nos duele, decimos, ah, esto me duele en el corazón, ¿no? Esto me duele. Y nos tocamos el corazón. Pero en el mundo hebreo, ellos no hablaban de las entrañas como nosotros hablamos del corazón. Esto lo siento con mis entrañas, pero no suena bien en castellano. Pero en aquella cultura era así como se expresaba. ¿Ustedes recuerdan ahí en Filipenses 1:8 Pablo habla del entrañable amor de Jesucristo? Esa palabra entrañable es la palabra planchos. Entonces, Santiago dice, bueno, Dios tiene, no tiene una entraña, tiene muchas entrañas. Por eso él puede sentir las emociones de una forma infinitamente superior a la forma en la que nosotros podemos hacerlo. Él puede compadecerse de una forma que nosotros no podemos, porque tenemos un solo vientre. Pero Dios, que tiene vientres infinitos, su compasión es infinita. Él se compadece. Él es totalmente compasivo. Dice en el versículo 11, el Señor es muy misericordioso y compasivo. La palabra compasivo es otro adjetivo que describe la misma idea. La compasión del Señor. Cuando sufrimos, puede que seamos tentados a cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Acaso Dios no es bueno? ¿No es que Dios es bueno? ¿No es que Dios es bondadoso, misericordioso? Casi que nos ponemos en una posición de jueces donde consideramos que nosotros tendríamos sentimientos más benevolentes para con nosotros mismos que los que tiene Dios. Que nosotros en nuestros sentimientos somos más loables incluso que Dios. Pero no es así. Esto es algo totalmente falso. Dios es infinitamente más compasivo y misericordioso que cualquier ser humano sobre la tierra. Solo el Señor Jesucristo, quien era Dios hecho carne, quien fue infinitamente compasivo y misericordioso, al punto que murió en una cruz, para pagar el pecado de aquellos que le aborrecíamos y concedernos la vida eterna. Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Y Él se va a revelar a nosotros en medio del sufrimiento, va a demostrar por medio de su palabra que Él es infinitamente misericordioso y compasivo. Y cuando vemos el sufrimiento que nosotros tenemos a la luz de quién realmente somos, que no somos tan buenos como pensamos que somos, eso no es así. Que lo que merecemos es el juicio de Dios. No merecemos el sufrimiento, merecemos mucho más. Merecemos el sufrimiento eterno. Pero sin embargo, Cristo vino, murió en la cruz. Y cuando nosotros reconocimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él quitó la mancha del pecado, quitó la pena del pecado. Y ya no vamos a sufrir muerte eterna porque Él es compasivo y misericordioso. Es pertinente que, sea que estemos pasando una circunstancia de mayor aflicción, porque la aflicción, el sufrimiento en este mundo es inconstante, ¿no? Es así. Hay momentos que son de mucha presión, no sabemos cuánto va a durar, hay momentos que parece que todo está bien, que todo se relaja, pero tarde o temprano, o ya sufrimos, o estamos sufriendo, o usted está sufriendo ahora mismo. Y sin lugar a dudas necesitamos considerar estas tres grandes verdades teológicas. La venida del Señor Jesucristo, el juicio del Señor, el carácter de Dios, ya que considerar esto en nuestra mente nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque pudimos conocerte. Saber, Señor, cómo eres, que eres infinitamente compasivo, misericordioso, a tal punto, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y no lo merecemos. No merecemos nada, Señor, de lo que recibimos. Y, Señor, considerar y pensar en nuestro sufrimiento a la luz de la eternidad futura hace que nuestro sufrimiento se vea corto en relación a una vida eterna, Padre. Señor, que podamos afirmar nuestras mentes con estas verdades. Que podamos, Señor, cuando hablamos con nosotros mismos, meditar en lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Que podamos considerar la venida del Señor, tu juicio, tu carácter, Señor, como fuertes motivadores, Señor, para perseverar con paciencia, Señor, en medio de la aflicción. Señor, fortaléceme a mí, a mis hermanos. Señor, tú sabes cada situación. Tú nos conoces de una forma perfecta. Y Señor, al exponer tu palabra, confiamos, Señor, en que tú obrarás en cada uno de nuestros corazones, Padre. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.